a RAC 1, no ho sé, amb Joan Maria Pou.
Gairebé dos quarts d'onze, tinc a l'estudi de RAC1 el doctor Francisco Xavier Castellanos, director del, de la recerca al Child Study Center de la Universitat de Nova York i destacat expert en trastorn per dèficit d'atenció. El doctor Castellanos visita Barcelona convidat a un curs sobre les darreres novetats en l'estudi dels trastorns de l'espectre autista, un curs organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo a Barcelona, Centre Ernest Lluch. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenido.
Gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Nos puede definir a los que no sabemos exactamente qué es el autismo? ¿Qué es el autismo?
El autismo es un trastorno que afecta el desarrollo de los niños y afecta mayormente la habilidad de relacionarse socialmente, de comunicar por lenguaje, y también se asocia mucho con la tendencia a repetir ciertos comportamientos que pueden tomar mucho tiempo, pueden ser inútiles y, claro, se ven muy raros. Así que esos movimientos repetitivos y muy frecuentes también pueden perjudicar la manera de conectarse, de interaccionar con los demás. Uh-huh. Y existe un gran rango de severidad. Puede ser algo bastante leve. Hay programas de televisión como Big Bang Theory, que son muy chistosos los físicos que tienen ciertos rasgos de autismo porque no entienden bien, ¿no?, cómo, uh-huh, que son los chistes que se está diciendo cuando se utilizan ciertas palabras. Pero al otro extremo hay personas que nunca llegan a poder hablar, que a lo mejor tienen defectos graves intelectuales, que tienen epilepsia. Así que es un rango grande, uh-huh, de dificultades.
¿Y afecta a mucha gente?
Hemos llegado a saber que afecta hasta entre 1-2%, así que es una población bastante grande. Antes se pensaba que era mucho más reducido, pero a medida que hemos mejorado la manera de diagnosticarlo y nos estamos dando cuenta, los resultados recién en todas partes del mundo están indicando números más o menos como eso, de 1-2 personas por ciento.
Doctor, ahora hablaba usted del diagnóstico. ¿Es una enfermedad difícil de diagnosticar precisamente porque tiene un espectro muy amplio de síntomas?
Pues en algunos casos sí, porque como he dicho, puede ser algo bastante leve y por eso hay que tener expertos, hay que tener personas bien entrenadas en hacer el diagnóstico. Por otro lado, los casos más severos, es obvio que algo sucede que afecta el cómo se desarrolla la persona. Ahora, puede ser difícil hacer la diferencia entre deficiencia intelectual principalmente o autismo con deficiencia intelectual, por ejemplo. También muchas personas con autismo tienen dificultades de aprendizaje, de hiperactividad, impulsividad, uh-huh, tienen ansiedades, pueden tener trastornos de ánimo, así que todas esas cosas pueden combinarse, uh-huh, lo cual hace que el cuadro sea más complicado. Pero lo más importante es pensar, a lo mejor esto es algo que debiéramos indagar más. Y antes la actitud era, bueno, esperamos, a ver, lo más probable es que este niño no habla todavía, no mira bien a la gente, pero está bien, mira lo bonito que es, mira lo bien que está creciendo, no debiéramos preocuparnos.
Ya se le pasará, ¿no?
Ya se le pasará, exacto. Y ahora nos hemos dado cuenta que en muchos casos eso es una dificultad, porque se pierde el tiempo más valioso, que es poder intervenir, poder interactuar de alguna manera más intensiva para ayudar a mejorar el desarrollo.
Porque se puede tratar a un autista, se puede prevenir el autismo. Hay...
Todavía no se puede prevenir, pero sí se puede tratar. Y hay más y más casos comprobados de casos de autismo que han recibido tratados intensivos y por muchos años, y que en algunos casos han mejorado suficientemente como para ya no cumplir con los criterios. Eso no indica que se han convertido en una persona muy social, que se puede ponerse entre la política, digamos, y ser no, una persona que no tenga ninguna dificultad. Pero cambiar desde una persona muy perjudicada, muy limitada, a alguien que ya no se le puede decir esta persona tiene autismo, es lo que se desea. Porque todos tenemos algo.
Y todos, sí, todos tenemos algo de autista.
Todos tenemos algo de algo.
O sea que de acuerdo.
No hay que esperar que todos lleguemos a la perfección, sino que no tengamos estos bloqueos, ¿no? Uh-huh. Que una persona que quiere estudiar, trabajar, relacionarse con amigos, con pareja, que pueda hacer esas cosas. Ese es el deseo de todos los padres para sus hijos.
Pero ustedes, cuando tratan a un autista, digamos que los métodos actúan físicamente, actúan químicamente, actúan psicológicamente en el enfermo.
Pues hay varios tipos de tratamiento. Los tratamientos más intensivos para el autismo directamente son tratamientos de comportamiento. Y es cuestión de ayudar al niño a aprender cosas que típicamente se aprenden más o menos automáticamente. Un niño que tenga dificultad en mirar bien a la gente para notar esa expresión es de interés, es de alegría, es de miedo, que es... A veces con estos niños hay que ayudarles, hay que enseñarles qué es eso y hacerles darse cuenta que cuando uno le está hablando es bien mirarle a la persona, no mirar por todas otras partes, porque eso da una comunicación que no me interesa esto, ¿no? Mientras que para alguna gente con autismo les cuesta mirar a los ojos, les cuesta mirar a la cara. Así que hay que trabajar con ellos para acostumbrarles un poco que eso está bien y no tienes que tener miedo a mirarle a alguien, por ejemplo. Por otro, a veces hay que tener mucha paciencia en enseñarles el lenguaje y ayudarles. Algo que es automático para la mayoría de los niños, ¿no? No tenemos que aprender cómo utilizar el lenguaje inicialmente, eso es un proceso casi automático, pero no para todos los niños con autismo. Uh-huh. En esos casos hay que enseñarles poco a poco y después la interacción, esa práctica con los papás, con los demás de la familia, también mejoran y mejoran. Así que se puede
cambiar. Por lo tanto, es trabajar mucho en la relación social, ¿no? En la interacción con otras personas, ¿no?
Sí. Exacto, y darles, y también se trabaja con los padres y los profesores para que ellos ayuden, ¿no? Para que sepan cómo.
Uh-huh. Usted hablaba antes de sobre todo uno de los protagonistas de Big Bang Theory, que es brillante, que es un genio, ¿no? Pero que es nefasto en sus habilidades sociales. Uh-huh. A mí me viene a la cabeza otro, creo que autista famoso, que es Rayman, ¿no?
Sí.
Es Dustin Hoffman. Es curioso, ¿no? Como nos llegan los autistas, digamos, que tienen unas habilidades estratosféricas en unos campos y, en cambio, tienen problemas muy serios en otros, ¿no? ¿Eso es una característica habitual en los autistas?
Los autistas savants, como eso de Rain Man, que tienen esas habilidades extremadamente fuertes, no son frecuentes. Existen, pero son pocos. Y típicamente tienen esas habilidades, pero muy estrechas, solamente en un campo muy, muy, muy definido, ¿no? De calendarios, es uno de los favoritos. Te pueden decir que en el año 1332, el 7 de diciembre era un jueves. Y lo compruebas y sí, tiene razón. Y lo pueden calcular de una manera feroz. Uh-huh. O han memorizado el calendario, las horas, el programa de los trenes, digamos, de todos los ferrocarriles de España. Uh-huh. Y los conocen toditos, ¿no? Pero no son muchos lo que hacen ese tipo de cosas. Existen y se han comprobado. Y tampoco se entienden muy bien cómo, pero se piensa que sabemos que esa gente se enfoca en eso igual que los jugadores profesionales de baloncesto o un violista profesional hace eso todos los días, ¿no? Y practica. O sea que es experto por dedicarse y por tener habilidad muy específica. Lo de Sheldon en Big Bang Theory también es un poco extremo, ¿no? No hay mucha gente que sea tan genial y
tenga esas...
Pero sí, rasgos de eso existen, indudablemente. Sí. Y entre los mundos de la física, de algunas de las ciencias, hay un poco más de eso que en otros campos. Y eso nos hace saber que tampoco esos rasgos no son siempre perjudicantes terriblemente. Es cuestión de cuántos uno tenga. Y también hemos aprendido que hay cambios genéticos novedosos, digamos, que pueden añadir y agregarse a otros y entonces resultar en un cuadro más grave. Y a lo mejor eso también está pasando en algunos casos.
Doctor, otra de sus especialidades es el trastorno por déficit de atención, que sí. Este es uno de estos trastornos, digamos, que en los últimos años genera como pavor entre los padres, ¿no? Están pendientes constantemente, ¿no? De si su hijo tiene o no tiene ese trastorno. ¿Usted lo percibe así también, que es como una preocupación creciente de los padres respecto a sus hijos?
Bueno, indudablemente estamos más conscientes de estas condiciones que antes. Hay varias razones, una de las cuales es que hay que admitir que la vida se ha convertido en más difícil, hasta para los niños. Y a lo mejor es por eso que una persona que antes hubiera estado más o menos dentro del margen de lo típico, teniendo esas mismas habilidades, ahora se encuentra un poco fuera de ese margen. Y la mejor manera de demostrar eso es el hecho de que cada 7 a 10 años, las compañías que publican las pruebas de inteligencia las revisan para hacerlas más difíciles. Porque lo que prometen es que al administrar esas muestras, el promedio de la población va a ser 100 puntos. Esa es la definición, ¿no? Pero todo el mundo se está convirtiendo más inteligente. Para que el promedio siga siendo 100, hay que hacer la prueba más difícil.
Pero, por lo tanto, lo que usted está diciendo, doctor, también podría ser válido en el trastorno por déficit de atención, de dónde ponemos el límite de lo que es déficit de atención y lo que no lo es.
Es algo relativo.
Lo que quizá hace 30 años era un niño despistado, un niño maleducado, un niño rebelde, ahora quizá lo ponemos dentro de este grupo.
Ahora,
¿no?
A veces ha quedado fuera del límite que se espera, porque antes uno podía tener una vida, a ver, de trabajar con las manos, hacer trabajo de campo, lo que sea. Ahora, si fracasas completamente en la escuela, es un poco más difícil que puedas tener un empleo, que puedas vivir y ganarte la vida de una manera productiva. Así que sí, en la vida del 2016 hay que admitir que es un poco más difícil en todas partes del mundo. A medida que la informática, que los ordenadores y todo el Internet, todo eso está achicando el mundo, está también acelerando todo. Así que eso es uno de los factores. También habrán otros, y el autismo, un factor, no se puede decir que domina, pero también es posible que eso tenga que ver con el TDAH, el trastorno por déficit atencional. Es que en la mayoría de los países industriales, los padres están esperando más tarde para tener hijos. Y los papás, particularmente, parece que somos más responsables de pasar mutaciones nuevas, menores, pero que agregándolas producen unos riesgos mayores. Ahora, eso como dije, es solamente una parte de esto. A lo mejor contribuye unos ciertos porcentajes de aumento de riesgo. No es como lo ha duplicado o triplicado. Pero varios factores añadidos con reconocer estas condiciones mejor, porque las vemos en los programas de televisión, los vemos en los cines, está en el ambiente, digamos, de todos. Así que con más conciencia lo vemos más. Y también estamos conscientes de que hay peligros, de que a lo mejor alguna gente con este trastorno por déficit atencional les va mal. Especialmente en la adolescencia, con accidentes, con abuso de drogas, con meterse en delitos criminales.
Pero ustedes ahí sí que tienen muchas, ¿no? Tienen muchas herramientas, ¿no? Ahora para atacar el problema
tenemos,
y mejorarlo.
Tenemos herramientas, tenemos tratamientos, pero tampoco son universalmente eficaces y no es fácil convencerle a un adolescente que tome cualquier tratamiento, no importa si sea diabetes o sea TDAH.
Vale.
A los 15 años todos se sienten invulnerables y que los adultos les están fastidiando la vida. Así que déjame en paz, no quiero con eso de
claro.
que me dices.
Y supongo que sobre todo en un tipo de trastorno que no es... Es más difícil de definir, de concretar, ¿no? Porque si tienes diabetes, si tienes...
Pero aún con esos que son más concretos...
Tampoco.
Los adolescentes suelen tener cierta...
Reserva, ¿no?
No me interesa tanto. Es un reto para los clínicos de todo tipo.
Doctor Castellanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
Ha sido un placer estar aquí otra vez.
Un abrazo. El doctor Castellanos és director de recerca al Child Study Center de la Universitat de Nova York i ha estat fent una xerrada a Barcelona. Fem una pausa i de seguida tornem.